Si eres un aficionado del fútbol, has escuchado esto.
De que Diego Armando Maradona lo mete con la mano.
Y definitivamente has escuchado esto. La mano de Dios y el gol del siglo. Dos momentos icónicos de un mismo partido que encapsulan lo que significó Diego Armando Maradona en la compleja historia entre dos naciones, Argentina e Inglaterra. Este partido se jugó posterior al desenlace de la Guerra de las Malvinas y créeme que esa no es ni la mitad de la historia. La rivalidad entre Argentina e Inglaterra es profunda, sangrienta y empieza mucho antes de que los argentinos fueran potencia en el fútbol. Hasta el día que murió, Maradona sostuvo su opinión de que no fue su intención meter aquel gol con la mano. Pero sí fue enfático en describir a ese partido como una victoria simbólica. Y claro que tenía razón, lo fue. En su autobiografía, Yo soy el Diego, escribió: era más que ganar un partido, era más que dejar afuera el mundial a los ingleses. Nosotros, de alguna manera, hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo sucedido, de todo lo que el pueblo argentino había sufrido. Sé que parece una locura, un disparate, pero eso era, de verdad, lo que sentíamos. Aún sin saber el contexto histórico, es imposible no conmoverse al ver el partido. Fue emocionante. Diego era América Latina. Inglaterra era el colonialismo. ¡Qué maravilla ver a ambos pelear a muerte en el glorioso campo del Estadio Azteca! Te prometo que para allá vamos, pero primero tenemos que hablar de por qué estos dos países separados por un océano se volvieron enemigos mortales. ¿Cómo es que nació la obsesión del fútbol en Argentina? ¿Cómo la mano de Dios se convirtió en un símbolo político? Esto es Cuentos del Fútbol, la guerra de Maradona, parte 1. Durante la primera década del siglo XX, el mejor fútbol del mundo se jugaba en Inglaterra y Escocia, mientras el resto de los países apenas se empezaban a mostrar interés por el deporte. Y sí, eso significa que el mejor equipo del Reino Unido era el mejor equipo del planeta. Y en ese entonces era el Southampton. Al conquistar todos los torneos de Inglaterra, comenzaron a viajar a través de Europa para jugar partidos amistosos, ganando básicamente todos. Eventualmente se cansaron de ser los mejores. Querían un nuevo reto. Y después de un tiempo de búsqueda, los Saints de Southampton encontraron a su siguiente rival en Argentina. Algo se estaba cocinando cerca del Río de la Plata. ¿Quiénes eran estos misteriosos titanes del mundo del fútbol sudamericano? ¿Era Boca? ¿River? ¿Nacional? ¿Peñarol? No, era el equipo de alumnos de la Buenos Aires English High School. Así es, un equipo de alumnos de un colegio. Normalmente, un equipo de fútbol profesional nunca consideraría viajar medio mundo para jugar contra un grupo de estudiantes. Pero el Southampton quería nuevos retos. Y además, les prometieron una buena cantidad de dinero. Así que se subieron a un barco y cruzaron el Atlántico. Si nos detenemos a apreciar esta situación, parece una auténtica locura. Es 1904 y tardabas aproximadamente 30 días en cruzar el océano y navegar por las difíciles aguas del Río de la Plata hasta Buenos Aires. Pero el viaje valía la pena, no solo por el partido ni por el dinero, La Federación Inglesa veía una oportunidad en Argentina. Era una oportunidad para seguir creciendo el deporte. Los ingleses eran quienes habían introducido el fútbol a través de toda América del Sur. Ahora, me voy a desviar un poco para dar algo de contexto. Cuando esa parte del Cono Sur le pertenecía aún al Imperio Español, los ingleses habían invadido dos veces y las dos veces salieron derrotados. Así que cuando Argentina logró su independencia, miles de ingleses emigraron al país buscando oportunidades para una nueva vida. Cabe recalcar que en estas épocas los deportes no podían ser practicados por cualquiera. Los clubes deportivos eran exclusivos para la élite. ¿Quieres jugar cricket, rugby, tenis? Lo siento. Tienes que pertenecer a un club. ¿Y fútbol? Bueno, aunque parezca difícil de imaginar, difícil de concebir, en Argentina aún no había fútbol. Era cuestión de tiempo. En cuanto la pelota empezara a rodar y los goles empezaran a cantar, esto explotaría. Y sería mediante un grupo de mercaderes ingleses del Club de Cricket de Buenos Aires que se juntaron para un partido de fútbol. Eran las gorras blancas contra las gorras rojas. Porque, pues sí, unos usaban gorras rojas y otros blancas. Nadie sabe el marcador de ese partido, pero sabemos que se jugó y que a la gente le gustó.
En realidad el fútbol argentino comienza a fines del siglo XIX y es precisamente la comunidad británica el que lo trae.
Él es Osvaldo José Gorgassi.
Soy miembro del Centro de la Investigación para la Historia del Fútbol, que si bien es internacional, tiene su sede en la Argentina.
Y sí, en los inicios del fútbol argentino solamente había jugadores ingleses y estos no permitían a los locales participar. Y obvio, esto no le gustaba nada a los argentinos. Pero entonces apareció el gurú del balompié sudamericano, Alexander Watson Houghton, un escocés al más puro estilo Mr. Miyagi, que era profesor del Colegio Buenos Aires English High School, y un ferviente creyente que el deporte era esencial para una buena educación. Así que sus estudiantes jugaban fútbol y formaron un equipo llamado El Alumni. Y eran bastante buenos. Tan buenos que Watson decidió crear una liga local, la primera fuera de Inglaterra. Inicialmente los equipos de Watson estaban formados por inmigrantes ingleses, pero de manera gradual fueron participando más y más argentinos. Pronto hubo equipos como el Quilmes, compuesto completamente de locales. Con la explosiva mezcla anglo-argentina, el deporte estaba ganando popularidad, pero estaba todavía confinado a la capital. Hasta que el Southampton navegó a través del Río de la Plata, iniciando así su gran gira futbolística. Pasaron por las grandes ciudades y jugaban con los chicos locales, atrayendo grandes multitudes en el proceso. El Southampton ganó la mayoría de sus partidos, incluyendo el partido contra el afamado Alumni del Colegio Buenos Aires. Pero aún así, su jugador estrella, George Molineux, comentó que la habilidad de los argentinos estaba muy por encima de los europeos. Cuando el Southampton zarpó de vuelta a casa, el mundo del fútbol había cambiado para siempre. La gira había sido un éxito. Producto de ella, el ministro de guerra argentino dispuso que el fútbol se enseñara en cada regimiento. Argentina enloqueció por el fútbol y así ha sido desde entonces. Fue en las calles donde floreció la belleza y la creatividad del deporte. Las terracerías o el potrero se convirtieron en una arena de gladiadores para todo niño argentino buscando probar de qué estaba hecho. Eventualmente se formaron equipos profesionales, un equipo nacional, y el fútbol se volvió un camino para la movilidad social de los pobres de Argentina. Un modelo que se replicó a través del resto de América Latina. Inglaterra había creado un monstruo en el Cono Sur. Uno talentoso, ambicioso y determinado en volverse el mejor equipo del mundo. Brincamos en el tiempo a la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Ambos países se habían enfrentado algunas veces a través de las décadas y los partidos causaban mucha controversia. Alguien siempre se sentía estafado. Para cuando se cruzaron en el Mundial del 66, se odiaban con todo su ser. Argentina llegó a Londres con un equipo superdotado liderado por el camiseta número 10.
Que el capitán argentino era un caudillo de aquellos, Antonio Ubaldo Ratín, para nosotros un número 5, o sea, el que juega en el medio del campo. Y era muy común en la tradición argentina que el que jugaba en esa posición era de alguna manera el dueño, como el dueño del equipo, era el que, como el técnico dentro de la cancha, ¿no?
Jugaba de 5, pero portaba la 10. Un auténtico portento físico de 1.90, controlador del juego por tierra y aire. Un geneise de toda la vida, a quien le apodaban el alma de Boca. Y le ganaron España, y le ganaron a Suiza, y empataron contra los favoritos de la Copa, Alemania Occidental. Y así se dirigieron a Londres para enfrentarse en cuartos de final a los locales en el estadio de Wembley. El alumno contra el maestro.
Siempre existió una fuerte rivalidad entre, o por lo menos visto desde el lado argentino, con los ingleses.
Argentina llevaba más de 50 años creciendo futbolísticamente y ya tenía una de las culturas del fútbol más arraigadas del mundo. Era tiempo de probar que no eran un hijo adoptivo o una nota al pie en la historia del fútbol inglés.
¿Qué es lo que le gusta al hincha argentino? Es ganarle a Inglaterra y no a Escocia o Gales o Irlanda del Norte. No, precisamente es Inglaterra. Es algo que surge desde los comienzos de la historia del fútbol argentino, porque fue de alguna manera empezar a independizarse de estos maestros que eran los ingleses, y aparte por cuestiones políticas.
El balón aún no empezaba a rodar y ya había drama. Argentina juraba que los ingleses conspiraban contra ellos. La FIFA había asignado únicamente a árbitros europeos y esto levantaba sospechas. Además de que generaba una barrera enorme para la comunicación entre el árbitro y los jugadores. La tensión era palpable. Wembley estallaba con 70.000 fanáticos ingleses ondeando la Cruz de San Jorge. Sorpresivamente, al minuto 36, el árbitro alemán detiene el juego y empieza una discusión sin razón aparente con el capitán Ratín.
Que el técnico le había dicho que cuando el referee marcara alguna posición de que él no entendía, tenía derecho a reclamar un traductor, cosa insólita, ¿no? Entonces, en un momento, preocupado porque entendía de que los fallos del árbitro estaban perjudicando al equipo, empieza a reclamarle un traductor. El árbitro, cansado de que constantemente esta persona le estuviera reclamando algo que él no entendía, porque el referee era alemán, no sabía hablar castellano, después de advertirlo, supongo que en distintos idiomas, cosa que tampoco Ratín entendía, lo termina echando, o sea, con los clásicos gestos de aquel entonces, que era señalar afuera del campo de juego, porque todavía no estaba inventada las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas.
Expulsar al capitán por pedir un traductor sin cometer alguna falta. Y en cuartos de final de una Copa del Mundo es de no creerse. Ratín se rehúsa a abandonar el campo sin una explicación. El partido se detiene más de 10 minutos. Un traductor salta al campo para intentar aclarar la confusión. Ratín tiene que ser escoltado por oficiales de la FIFA. De camino al vestuario, el argentino provoca aún más al público cuando jala con su mano el banderín de córner con los colores de Gran Bretaña.
Se dice que justamente a raíz de este episodio, en el siguiente Mundial, que se juega justamente en México, se implementan las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas.
En 1966 no había cambios durante los partidos y Argentina había jugado con los mismos 11 durante toda la Copa. Estaban exhaustos, desesperados y ahora sin su líder. Pero eso no quiere decir que bajarían los brazos. No, no, no. Argentina luchó ferozmente hasta que en el minuto 77, jugada por la banda izquierda que acaba en un centro al área, el delantero inglés la peina a segundo palo y es un golazo. El arquero y su defensa central levantan el brazo al instante reclamando fuera de lugar mientras Wembley explota. Gol muy controversial. Después del partido, el entrenador de Inglaterra le prohibió a sus jugadores intercambiar camisetas con los argentinos y se refirió a ellos como animales en la prensa. Los periódicos de toda América Latina repudiaron el insulto y alimentaron la ambición de tirar a esos europeos de su pedestal. Ambos equipos salieron de ese partido con sus estereotipos del otro reforzados. La rivalidad más intensa que nunca. Inglaterra tenía el brillo de la victoria, pero Argentina el salvaje deseo por venganza. A este partido se le conoce en Argentina como el robo del siglo. Esta es la voz del capitán Ratín, reviviendo lo acontecido muchos años después.
Vamos a decirle a los televidentes que el país que lo organizaba era finalista o era campeón, porque sí, había que ayudar al equipo local. Y me expulsan a mí del campo de juego a los 20 y pico minutos por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté al árbitro, no insulté a nadie.
Ratín insiste que era claro que había que apoyar al equipo local. Es la única explicación que encuentra. Inglaterra continuó a disputar la final y a ganar el Mundial. Su Mundial. Pensar que el arbitraje pudo favorecer a los locales con tanta expectación y tanta presión, he escuchado cosas más descabelladas. La próxima vez que estos dos se verían las caras en una Copa del Mundo sería 20 años después en el Estadio Azteca. La Argentina del 66 fue un gran equipo que corrió con mala suerte, que se enfrentó a unas controversias, por no decir injusticias, pero que también, hay que decirlo, no supo aprovechar sus oportunidades. Algo faltaba, una chispa, algo diferente, algo de magia que empujara al equipo hacia adelante en los momentos decisivos. Cuando se jugó este controversial partido, esa chispa ya tenía 6 años de vida. Poco después del robo del siglo, empezaron a correr los rumores por los barrios de Argentina de una profecía que leía: el número 10 regresará y será con la ayuda de Dios que nos vengaremos de los ingleses. Esto fue Cuentos del Fútbol, La Guerra de Maradona, parte 1. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Nick Carissimi y Genuina Media. Diseño sonoro por Dani y Nick Carissimi, Shenandoah Ochoa y Sergio Enríquez. Dirección editorial a cargo de David Roemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo, Damaris Bejarano, Camila Gómez y Germán Enríquez. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte. y es narrado por mí, Íñigo Alegría. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.